Bien, estamos en ya en comunicación con el doctor Ricardo Ceballos Arévalo. Muy buenas tardes, doctor Ceballos.
Muy buenas tardes, Lizardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la red Comunicación Regional, CRCR.
Muchas gracias, doctor. Bien, hoy se está celebrando en el país el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Nuestra pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en esta inclusión social a las personas con discapacidad, doctor?
Bueno, efectivamente hoy día se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, y creo que esto es un motivo de reflexión, ¿verdad?, respecto a la situación de las personas con discapacidad en el Perú. Respecto a su pregunta, yo creo que hemos avanzado de manera legislativa, de una manera muy activa, ¿correcto? Creo que hemos legislado, creo que hemos aprobado normas complementarias a la ley de la persona con discapacidad bastante buenas y que incluso generan atracción por parte de otros países en el caso específico de la capacidad jurídica, pero todavía nos sigue faltando el tema de la implementación. La norma aprobada, la norma contemporánea, la norma vigente, la norma innovadora, no encuentra, la posibilidad de ser aplicada plenamente en la sociedad, sea por falta de recursos, sea por falta de voluntad, sea por falta de interés. Entonces tenemos dos diversos niveles de progreso, ¿no? El nivel legislativo, y cuando digo legislativo me refiero a todas las normas emitidas por el Estado peruano, incluso aquellas administrativas, y el nivel de la ejecución, ¿verdad? A nivel legislativo, reitero el concepto, desde la entrada en vigor de la Convención Internacional del año 2008 hasta la aprobación de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad del año 2012, se han aprobado un conjunto de normas complementarias que están buscando regular la situación de las personas con discapacidad en diversos ámbitos y aspectos, ¿no? Desde la detección y la certificación, los ajustes razonables, la cuota, ¿verdad?, la capacidad jurídica, la accesibilidad, pero todavía no percibimos plenamente esa inclusión social a la que usted hace referencia.
¿Y por qué es tan difícil, doctor? ¿Por qué cree usted que es tan difícil ello?
Yo creo que son varios factores, Lizardo, ¿no? Yo creo que en primer lugar está el tema presupuestal, ¿no? La discapacidad, aún el día de hoy, sigue siendo vista como un gasto y no como una inversión, ¿verdad? Yo creo que es un tema de percepciones que tenemos que comenzar a trabajar mucho, muy fuerte a través de campañas sostenidas de información, ¿no? Otro es el tema de las voluntades, ¿verdad? Debido a la alta rotación de funcionarios públicos, ¿verdad? Las políticas, los planes, los programas que se aprueban pueden no ser prioritarios para aquellos que entren después, ¿verdad? Que vienen con su propia agenda. Y esto de alguna manera entorpece el normal desarrollo de políticas de inclusión de las personas con discapacidad. Y luego lo otro es la fragmentación de la sociedad civil. Si bien es cierto, hoy en día la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad es una sociedad civil que ha madurado, que tiene capacidad de propuesta, todavía está bastante fragmentada, y cada asociación que representa algún tipo de discapacidad tiene una agenda distinta a la otra, lo que genera de algún tipo una confusión en los funcionarios públicos generadores de cambio.
Y ahora, doctor, en cuanto a la situación laboral que puedan tener o puedan tener acceso las personas con discapacidad, hemos avanzado porque, de acuerdo a la ley que hemos mencionado, 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad, las entidades públicas están obligadas a contratar a personas con discapacidad en una proporción, incluso dan un porcentaje menor al 5%.
Correcto. Bueno, a ver, fíjese, efectivamente, la Ley de las Personas con Discapacidad establece la cuota laboral. Uh-huh. Esta cuota laboral tiene una doble salida. La salida para empresas públicas, ¿verdad?, que está en el orden del 3% con empresas con más de 50 trabajadores, y la salida para las entidades públicas, que está en el orden del 5%, ¿verdad?, sin interesar el número de trabajadores que existen en esa entidad. ¿Cuánto hemos avanzado? Realmente poco. Nuevamente, hemos avanzado en el campo legislativo, hemos establecido un conjunto de regulaciones para la cuota tanto a nivel privado como a nivel público. Creemos que solamente algunos ministerios sociales que han sido inspeccionados debidamente con el CONAIS cumplen con la cuota del 5%, no todos, son la minoría. A nivel de las empresas, evidentemente, el empresario que no ve a la discapacidad como algo cercano, ¿verdad?, no está invirtiendo en personas con discapacidad. Creemos, sin embargo, que a partir del año 2012 en adelante, si vemos una línea de tiempo, evidentemente hay un incremento de empresas que están apostando por las personas con discapacidad. Generalmente aquellas empresas que tienen que ver con los retails, ¿verdad? Aquellas empresas por departamentos, ¿no? Que pueden contratar un número de personas en general significativo, y dentro de este número pueden contratar a personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que esos son casos exitosos que deben ser de alguna manera debidamente visualizados, debidamente promovidos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho con los prejuicios que tiene la sociedad respecto a la discapacidad. ¿Por qué no se contratan personas con discapacidad si hay evidencia fáctica de que las personas con discapacidad son buenos trabajadores porque traen consigo una historia de subcontratación o contratación precaria, ¿verdad? Porque simplemente no estamos haciendo el trabajo de poner en evidencia las cualidades, las capacidades y las habilidades de las personas con discapacidad en el campo laboral. Creo que esto está faltando, creo que el CONADI tiene una tarea importante que desarrollar, pero respondiendo a su pregunta, ¿hemos avanzado? Sí, por supuesto, pero no estamos en la situación ideal. El empleo de las personas con discapacidad sigue siendo parte de la agenda pendiente.
Sí, porque se ve y se nota, y según también las estadísticas, las empresas que vienen contratando a personas con discapacidad son estas grandes organizaciones, ¿no? La mayoría de ellas de capital extranjero y que se encuentran en nuestro país. Seguramente porque estas mantienen una visión más transversal de la inclusión.
Yo considero que ahí hay un tema importante que señalar, ¿no? Usted lo ha mencionado, las grandes transnacionales son las que de alguna manera son más sensibles a temas como el de la discapacidad. Y eso tiene una razón. Las empresas transnacionales, digamos, representan intereses internacionales, ¿verdad? Y esto quiere decir que hay capitales internacionales de por medio. En el mundo, mi querido Lizardo, las empresas de los países en desarrollo han incorporado dentro de sus áreas de responsabilidad social el enfoque de la discapacidad. Entonces ellos han probado y comprobado la efectividad de las personas con discapacidad. Entonces, ellos, una vez que comienzan una tarea, una campaña de expansión internacional de sus sucursales, evidentemente, estas sucursales llegan también con las políticas y orientaciones de la Casa Central. Y es ahí que nosotros podemos ver que efectivamente las grandes transnacionales, las grandes empresas, las tiendas por departamentos, contratan personas con discapacidad, porque traen consigo todo un bagaje de experiencia positiva respecto a la discapacidad. Y es por ello que yo hago hincapié en la necesidad de hacer señalamientos específicos de las cualidades y actitudes de las personas con discapacidad en el campo del empleo. Le digo algo más, Lizardo. En la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2012, que debemos ya actualizarla, porque ya pasó un muy buen tiempo de eso, solamente el 22% de personas con discapacidad estaba en la población económicamente activa. Creemos que en estos años, con todas las leyes y normas promotoras del empleo, este porcentaje debe haber variado, pero dudo que hayamos llegado al 30% por lo menos.
Uh-huh. Hay esa reflexión que se dice que incluso la discapacidad en muchos casos es sinónimo de pobreza, ¿no? Porque hay familias donde hay una persona con discapacidad, uno de sus integrantes debe dejar de trabajar. Esto indudablemente lo que disminuye el ingreso económico familiar.
En efecto, efectivamente, la discapacidad está íntimamente ligada al fenómeno de la pobreza, una pobreza multimodal además, donde no solamente conlleva a la pobreza de la persona que lo sufre, sino a su entorno inmediato, ¿no? Usted lo ha puesto muy bien en evidencia. Una familia que tiene una persona con discapacidad requiere que, si es que esta discapacidad es una condición grave o severa, requiere que un miembro de la familia tenga que dejar de, o se tenga que abstener de realizar actividades o académicas o laborales para poder tomar cuidado de las uh-huh. propias personas con discapacidad. Y esto evidentemente tiene un impacto sobre la economía familiar, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es por ello que estamos intentando desde la sociedad civil de impulsar procesos de formación familiar, ¿verdad? Familiar, que permita, a través del desarrollo de habilidades blandas y ocupacionales, que la familia pueda cualificarse y pueda realizar un emprendimiento. Le digo más, señor Lizardo, dentro de la población económicamente activa con discapacidad del 22%, aquí se menciona, el 50% de este 22% realiza actividades de emprendimiento. Esto quiere decir que la empresa, de cualquier tamaño, de cualquier modalidad, es un motor de desarrollo. Y creemos que si de alguna manera aprobamos en leyes promotoras del emprendimiento familiar de personas con discapacidad, si otorgamos créditos con, digamos, blandos para que puedan iniciar un negocio, podríamos generar ciertos cambios en la economía familiar y por lo tanto apoyar significativamente el desarrollo de las familias de algún miembro con discapacidad.
Así es, apoyo constante, ¿no? Porque es muy difícil, sobre todo las familias que han tenido estas experiencias. Bueno, en mi caso he tenido una experiencia de mi señor padre, que si uno no tiene las condiciones económicas necesarias, por ejemplo, doctor, en el traslado, el día a día, no tiene, por ejemplo, para el taxi, ¿cómo se puede trasladar una persona en un servicio de transporte masivo? Por ejemplo, hemos visto, no puede ir al Metropolitano, no puede estar en el corredor, porque es prácticamente imposible que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, pueda ingresar a ese medio de transporte.
De acuerdo, y además, súmele a eso, al escaso número de unidades accesibles para personas con discapacidad, que además pasan de manera esporádica por estas grandes vías de transporte público que usted ha mencionado. Agréguele además, el interés del resto de personas, ¿no?, que desean llegar pronto, ¿verdad?, a su centro de labor, a su centro de estudios, ¿verdad?, y no toman en consideración que puede haber una persona con discapacidad que tiene un derecho al trato y atención preferente. Esto no se respeta cuando hablamos de horas puntas, y lamentablemente la persona con discapacidad y su familia se penaliza al no poder acceder a un transporte público accesible, ¿verdad?, adecuado a sus necesidades, debe verse constreñido a tomar un transporte privado, que en este caso es un taxi, ¿verdad?, y que evidentemente lo penaliza económicamente. Lamentablemente, estas grandes soluciones para el transporte público no han previsto, no han tomado en consideración las necesidades de las personas con discapacidad.
Ahora, finalmente, doctor, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿en cuántos estamos en esta estadística de discapacidad en nuestro país?
Mire, esto es interesante, porque en el año 2012 se lanza la ENEDIS, de la Encuesta Nacional Especial de Discapacidad, y esta determina que en el Perú existen más de 1,5 millones de personas con discapacidad. Los que conocemos discapacidad entendíamos que era un número bastante menor, pero era una encuesta especializada. Sin embargo, en el Censo Nacional del año 2017, el número se dobló. Y de acuerdo al Censo Nacional, existen más de 3 millones de personas con discapacidad. Sea cual sea la cifra, mi querido Lizardo, lo importante es que tenemos que tomar acción. Y todos nosotros, entiéndase, los gestores sociales, como los medios de comunicación, debemos ser sujetos de cambio. Y tenemos que proponer, tenemos que promover los derechos de las personas con discapacidad, porque ellos tienen los mismos derechos que usted y yo.
Un gran ejemplo, doctor, ha sido este evento que ha pasado hace unas semanas, los Parapanamericanos, ¿no? Que de hecho en el Perú hemos visto qué tal esfuerzo, qué tal que tienen estas personas para salir adelante y conseguir sus objetivos, por ejemplo, una medalla y el apoyo familiar que tienen. Y también no solamente se debe ver esto en este tipo de eventos, sino en otros sentidos también aquí en nuestro país.
Los Parapanamericanos han demostrado que el Perú es capaz de hacer cosas importantes. Pero también nos ha demostrado que solamente cuando somos capaces de hacer cosas importantes para el mundo, nos ocupamos de nuestra población, y sobre todo aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Las personas con discapacidad están reclamando hace muchos años, señor Lizardo, oportunidades. Los Parapanamericanos fueron una oportunidad para demostrar que ellos tienen la capacidad. Hay que seguir haciéndolo.
Así es. Bien, muchas gracias, doctor Ricardo Ceballos Arévalo, por este contacto, y esperemos que se siga trabajando para estas personas con discapacidad, que son nuestros compatriotas, son parte de nuestra sociedad y merecen todo el apoyo necesario. Muchas gracias, doctor.
Que tenga buenas tardes. Muchas gracias.